Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
¿Qué tal, Salah? ¿Cómo está? Aquí estamos. Lo primero de todo, darte muchas gracias por todo lo que has rezado, todo lo que habéis preocupado, también por mi madre, por mi padre, que la verdad es que somos una gran familia en la iglesia y en estos 10 minutos. Y hoy, de nuevo, fíjate qué suerte he tenido que me toca otra vez hablar contigo, Madre Nuestra, porque hoy otra fiesta muy bonita, después del Sagrado Corazón de Jesús, después del Corpus, después tantas fiestas, pues sigue estando tú aquí. Hoy hablamos de tu Inmaculado Corazón. Y el Evangelio de hoy es un Evangelio que también siempre me ha gustado mucho. El del niño tú, Jesús, cuando eras niñillo ahí, medio adolescentillo, que te escapa. Y de la fiesta. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de la Pascua. Cuando tú, Jesús, cumpliste 12 años, subisteis junto a la fiesta, según la costumbre. Y cuando terminó, pues os volvisteis. Ya está, ha terminado la fiestetica. Pero resulta que el niño Jesús se queda en Jerusalén. Y sin que lo supieran tus padres, María y José, creyendo que estaba ahí, que estaba en la caravana con los primos, era igual, hicieron una jornada y se pusieron a buscarte entre parientes, conocidos, y al no encontrarte ya se vuelven a Jerusalén, pobretico. ¡Qué angustia! ¿Te suena? Bueno, el otro día la veo, nada más nombré porque las vi pasar algunas carretas que iban al Rocío, ¿no? Pero siempre me ha recordado este Evangelio a la fiesta del Rocío. Una fiesta parecida, quizá algunos pues no lo conocéis porque no soy de España, lo escucháis allí más allá del charco. Y pues eso me lo imagino así, esta fiesta en Jerusalén con Jesús y María y toda la familia y San José. Me imagino que sería así, pues van con carretas tiradas por bueyes, las mujeres van con trajes flamencos, pues irían con trajes jerusalensianos, muy coloridos. Los hombres van también con trajes gitanos, con un sombrero, a mucha gente, 1 millón de personas andando ahí por un camino de arena en los últimos kilómetros hasta llegar a la aldea. Las casas son de las hermandades, los grupos de las parroquias y tal, que allí se alojan. El día de Pentecostés, hace muy poquito, estos se arremolinan ante el santuario, la Virgen está detrás de una reja y miren, cuando sale el primer rayo de sol, saltan la reja y ¡ah, terrible! Vamos. Yo no sé cómo se ensartan allí la gente. Bueno, allí hay mucha protección de la Virgen, carajo. Bueno, y luego la sacan. Bueno, es que no te puedes hacer una idea. Puedes mirarlo en YouTube. Es increíble. Ha apretujado miles de personas, casi 1 millón de personas. Y la Virgen va por arriba como surfeando las cabezas de la gente. Lo llevan unos cuantos. Y a mí lo que más me sorprende es que hay un señor que está allí subido en la anda de la Virgen. Y le van pasando cosas para que la pase por el manto de la Virgen, la pase. Pero no solo cosas, si es que pasan niños. ¿Has visto volar niños por encima de las cabezas? Los restriegan a la Virgen, fla, 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 po, y vuelven a volar por encima de la cabeza a los niños. Milagro, tú lo ves, milagroso, que ese niño vuelva a su madre. Bueno, pues tú imagínate, en un barullo parecido es fácil que se pierda el niño. Pero también, como explicaba Benedicto XVI, es fácil que nuestro niño, nuestro Jesús, se pierda. Y da 2 motivos. Primero, porque al niño le encanta estar con sus amigos, con los hijos de los hombres, contigo y conmigo. Es muy bonito esto. A ti, mi Jesús, te encanta estar con nosotros, disfrutas con nosotros. Y también, dice Benedicto XVI, porque en la Sagrada Familia hay libertad. No son unos padres, tú, Madre Nuestra, tú, San José, que continuamente tenéis a vuestro niño pegáis con las piernas y que no puede hacer nada. Es una característica, yo creo, de toda buena familia. No me refiero a que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿eh? Sino que cada uno es como es. Y cada uno es querido así, como es, no como debiera ser. Creo que en la familia es uno de los pocos sitios donde no es necesario fingir, actuar como se supone que debemos actuar. Por eso ahí cuando entramos en casa nos relajamos. Y a veces parece que tu niño es muy bueno en el colegio. Digo, pues aquí, un guisque melonero. Vamos, el niño. En fin, por un lado, te animo a que te preguntes si esto es así en ti. Porque a veces puede que no. que en mi casa o con mis personas queridas, pues nos dé algo de vergüenza mostrarnos realmente como somos, con nuestras debilidades, o que queremos ocultar algo de nosotros, ¿no? O que desconocemos algún dato o algo, que quedamos un poco mal, o que no soy como aquella otra y me da vergüenza. Te animo a que vayas al niño, a ti Jesús, y te pidamos tu sencillez, tu naturalidad, para que Jesús tú nos hagas niños. Y por otro lado, podemos ver si queremos a cada una de las personas que están a nuestro lado tal y como son, o si con frecuencia buscamos que su carácter sea como el nuestro, que reaccionen como nos gustaría que reaccionaran. San José María decía: ¿sabéis por qué os quiero tanto? Porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Quiero verte, Jesús, vultum tuum, domine requiram. Quiero ver tu rostro, es uno de mis deseos. Y tú siempre me has contestado: tu madre nuestra también, búscalo en mis hijos, búscalo en tus hermanos. Por eso te propongo así: ver a Cristo niño detrás de cada una de las personas que tratamos. Porque ver un niño, ver a Cristo niño, es más fácil de querer. Pienso yo, vamos, un truquillo que a mí me ayuda, tú sabes, a lo que te quede la gana. Es más fácil de querer a un niño. Pero a veces los niños, y también pues como tú tenías Jesús en esta escena de tu vida, los niños se ponen un poquito pesados, o se ponen reverdes, o se enfurruñan, y eso, y como dice la frase popular, los niños de pequeños están para comérselos, luego crecen, te arrepientes de no habértelos comido. Esta bromilla creo que ya la he dicho muchas veces, pescado el abuelo cebolleta, ¿eh? Bueno, total, que el niño pues se puede poner un poco respondón a los 12 años, y quizá tú, Jesús, te pusiste así, pues eso es que no, ni avisaste siquiera. Creo, perdóname, Jesús, creo que tú me perdonas, ¿no? Pero eso que nos sorprende luego un poco la respuesta tuya, ¿eh? A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Madre mía, la de la angustia. Mira, bueno, lo dice. Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiado. Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. La verdad es que yo creo que José le regañaría después, ¿no? ¿Tú no piensas lo mismo? Digo, que es que el niño, tú, Jesús, era un niño normal y corriente. Por supuesto que no tenías pecado, pero no era un niño perfectito insoportable. Tú eras un niño normal y corriente. Y yo entiendo que después de esa respuesta a tu madre, José te cogería, porque José, un padre normal y corriente, no un mojigato que se calla ahí, yo no hago nada porque es Dios, y te diría: oye, así no le hablé a tu madre, ¿no? Porque, bueno, es que claro, como los evangelios recortan mucho, pero fíjate que acto seguido dice: él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Ya no ha rechistado más. En fin, a veces las respuestas o reacciones de pues un hermano nuestro, de una amiga, de tu novio, de tu madre o de tu hijo, en fin, pues eso, esas reacciones pueden molestarnos o dolernos. Y ahí hay que pedirle ayuda al niño para verlo detrás. ¿Qué me pides, Jesús? Enséñame a tener paciencia contigo como tendría con un niño adolescente también. San José María lo decía llanamente, así: llevar con alegría el convivir con una persona que nos cae como un tiro y hacer que esa persona nos entere qué delicadeza, qué cariño. Pues haz tú y yo, como nuestra madre, como María, su madre conservaba todo esto en su corazón. Esta es la frase, el corazón que celebramos hoy. Madre, qué maravilla de corazón el tuyo. Paciencia, paciente, comprensivo, con más atención a los demás, porque darte cuenta de cómo está la persona, porque a lo mejor no es el momento de hacer esa broma o esa corrección o quejarte, aguanta, o pedir tal cosa. Meditar estas cosas con el corazón. El corazón no en un sentido sentimental, sino en el sentido que le da la Sagrada Escritura, el interior de la persona, donde se medita, se reflexiona, se ama. Y por favor, no meditemos esas cosas, esas reacciones, esos enfados, solo con la cabeza. Venga, vuelta y más vuelta, si es justo, si no tiene razón, qué inoportuno, que hay que ver, y ya no puedo más, y siempre lo mismo. No con la cabeza solo, y no solo con el estómago, donde crece el resentimiento, el enfado, una úlcera te va a dar. Quiero Madre mía, mirar a los demás con tus ojos, quererlos con tu corazón. Arranca el mío, ponme el tuyo. Con esos ojos de madre que siempre, siempre es comprensivo, siempre perdona. Siempre. Y como decía San Bernardo, si no puedes excusar la acción, excusa cuando menos la intención. Y si la cosa es tan patente que no puedes perdonar ni la acción ni la intención, piensa, yo en su lugar también hubiera hecho lo mismo, porque soy igual de débil. Madre nuestra, que yo vea con tus ojos, que quiera con tu corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este ratico de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.